RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Hoy queremos hacer una aproximación en el programa hacia el próximo lunes, hacia el día 11 de marzo, porque vamos a viajar hasta Ginebra y va a tener lugar un examen regional para evaluar el pacto recientemente cumplido, ¿no? Y firmado, el Pacto Mundial para las Migraciones. Ahí África tiene mucho que decir. Y allí, por supuesto, habrá una representación de colectivos que se han unido porque tienen cosas que decir y las dirán, estoy segura, allí en Ginebra. Comenzamos. Hoy aquí con nosotros Vladimir Pascual, que es miembro de la red española de este Pacto Europeo de Migración y Asilo, que han firmado, quiero decirles, aquí en España, 50 organizaciones, más de 50 organizaciones. Bienvenido, Vladimir.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Ponemos nuestra mirada especialmente en África, pero esto no quiere decir que no nos interese ni nos preocupe la migración en otros lugares del mundo, ¿no? Pero sí nos interesa de manera especial, como digo, es lógico, África, ¿no? ¿Qué papel va a tener en este encuentro que tenéis el día 11? Bueno, el continente.
Sí, primeramente decir que el Pacto Mundial de las Migraciones se firma en el 2018, justamente en África, Marruecos. Allí se firma y lo firman 143 países y algunos se quedan en neutro y otros dicen prácticamente que no, como es el caso de Estados Unidos. Y allí, pues prácticamente, a pesar de que no es un pacto vinculante, es un pacto que los gobiernos lo asumen de buena intención, pero justamente está en el marco para proteger a las personas. Y aquí, desde el continente africano, nos ha preocupado muchísimo porque hay una evaluación intermedia que le hemos hecho las organizaciones y hemos evaluado qué está pasando en Mediterráneo. ¿Por qué hemos olvidado ese cementerio? ¿O por qué no lo sacamos a relucir? Por ejemplo, es doloroso que en algunas reuniones que hemos tenido con la administración, que los muertos que sucedieron en la valla, algún responsable político haya dicho que no le consta a España esos muertos. Entonces era para nosotros muy doloroso que después de que todo el mundo lo hemos visto en las noticias y ahí ha habido cantidad de muertos, pues sin embargo no se reconozca esa realidad y no se trate de mejorar. Ahora bien, luego también ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué la Unión Europea ha externalizado las fronteras? Es una situación grave, por ejemplo, y aquí viene el objetivo número 8, salvar vidas. Son 23 objetivos del Pacto Mundial de Migraciones. El 8 dice salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para que la gente migre, pero en condiciones y correctas.
Me parece bastante lógico.
Claro. Pero sin embargo...
Cualquier persona sin más lo entiende así.
Claro, pero sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Con la política de la Unión Europea y entre ellos, pues obviamente España. Externaliza las fronteras. Es decir, ya no es la frontera del Mediterráneo hacia acá en la parte española, sino que a través de los fondos europeos se paga a Turquía, se paga a Marruecos, para que ellos hagan la contención allí. Entonces, es un poco de falta de responsabilidad frente a gente que no viene porque quiere.
Si necesita,
viene porque necesita y porque está en peligro su vida.
Pero, a ver, cada uno de los países que en este momento forman parte de la Unión Europea son la Unión Europea. Es decir, que ahora mismo la decisión final la tiene la Unión y claro... es complicado, ¿no?, que se lleguen a acuerdos, que es lo que pretendéis
vosotros.
Claro, es
que por ello que sociedad civil...
Por eso pedís la reunión.
Sí, eso. Por ello sociedad civil, tenemos que hacer un lobby importante en Bruselas, por ejemplo.
¿Qué pedís?
Nosotros, primeramente, que se proteja la vida de las personas. Luego, que se haga un trabajo potente con la gente que está aquí de integración y de convivencia. De convivencia en una situación de bidireccional. Yo aprendo, tú aprendes. Los dos ganamos. No, ya no sirve esa palabra, donde fueres, ahí es lo que vieres, ¿no? ¿Por qué? Porque estás asimilándome. ¿Cuánta gente española que vive en Alemania sigue comiendo su paella y sigue reuniéndose y sigue festejando su raíz, lo que es? ¿Eso significa que han hecho a un lado la cultura inglesa? Pues no. ¿O la cultura alemana? No. Viven también su cultura, viven su identidad. Nos vemos las personas enriquecidas. Por un lado, la cuestión del respeto. La otra, la cuestión de los papeles. Hoy mismo tenemos más de 500,000 de personas aquí en España que no tienen papeles. Y son necesarias. Y hoy mismo la COE, la patronal, el campo, están estando mano de obra. Hoy mismo no hay conductores, no hay gente quien coseche los alimentos que nos servimos hoy mismo en casa. Que nos digan los amigos oyentes, ¿quién le lleva la comida? ¿Quién le atiende en el restaurante? ¿Quién le atiende a sus hijos, a sus personas mayores? Son personas de fuera, por lo tanto, son necesarias aquí. Y no desde una perspectiva utilitarista, sino desde derechos humanos.
Volvemos a lo mismo, papeles hacen falta en todos los sitios, quiero decir, en toda Europa. No solo en
Así
España,
es,
¿no?
Obviamente.
Y no creo que sean muy ágiles ni muy rápidos en cualquier otro país. Se trata de que Europa tome conciencia. Entiendo que esto es un pacto global.
Sí,
y,
así es.
Y entiendo también que la idea es que, y que vosotros tenéis esta idea desde aquí para allá, desde España hacia Bruselas, que es donde vais a estar
¿En
este encuentro, en Ginebra, he dicho Bruselas, pues de que esto mejore, ¿no? Y de que se cumpla el pacto.
Sí, por eso nos hemos reunido este consorcio de entidades en donde están Médicos del Mundo, está la Red Acoge, está CEPAIN, está la CAS, que es la Coordinadora de Asociaciones Senegaleses en Cataluña, está Alianza por la Solidaridad y está Rumiñahui. Estas seis... que es mi entidad, la que yo represento. Sí, y estas entidades nos hemos juntado y hemos sacado un producto evaluando la política española. Pero este producto, para que te des cuenta, no ha sido fruto de estar las seis organizaciones. Hemos hecho tres reuniones en cada uno de los territorios, en Cataluña, en Andalucía, en Navarra, Pamplona, en Madrid, en Murcia, en Valencia,
sí.
y organizaciones de base.
Ahora hace un momentito te he visto con tu tablet que estabas haciendo una reunión con la ONU también, con compañeros tuyos, ¿no?
Sí,
hace tres minutos.
Exacto, sí, estaba conectado porque justamente estamos en la reunión preparatoria para Ginebra, que es el día 11, y atento, que nuestras organizaciones, tomando en cuenta, porque lo dice Naciones Unidas, hay que dar la voz a los protagonistas. Es decir, no puede haber reunión de niños sin niños, de mujeres sin mujeres. Los protagonistas son los que tienen que hablar. No puede haber reuniones de inmigrantes sin inmigrantes. Entonces, por lo tanto, en nuestra red vamos a llevar a cuatro organizaciones de base de asociaciones de inmigrantes, entre ellos también líderes y lideresas africanos, para que transmitan su realidad, su voz, que su voz se escuche. Y eso lo dice Naciones Unidas y nosotros luchamos para que se practique, porque una cosa es decir y otra cosa es darles el espacio. Y en ocasiones se dice, pero no se cumple. Y entonces, en estas reivindicaciones que tenemos, obviamente, pues otra de las grandes reivindicaciones, los salarios. ¿Por qué la población migrante percibe hasta más de un 30% menos el salario que un autóctono haciendo el mismo trabajo. Entonces, allí se está dando en algunos empresarios, hay que decirlo también claramente, hay empresarios honestos, transparentes y correctos. Y hay otros que se saltan la ley. Yeah. Y cuando contratan a estos más de 500,000 de personas irregulares, les amenazan con denunciarles porque no les pagan.
Yeah.
Y otra de las realidades que también estos grupos de organizaciones estamos preocupados, ¿qué pasa con la banca española? La banca española se está saltando la ley y la norma. Si, por ejemplo, mira, solo para ponerte, tú hoy mismo tienes tu NIE y se te caduca. Vas al banco y el banco te dice, perdona, su documento está caducado, por lo tanto, su dinero está congelado aquí. No te vamos a dar un céntimo. ¿Y ahora qué pasa con los alimentos que toca comprar? ¿Qué pasa con el arriendo? Uh-huh. O sea, y cuando dice que cuando uno, la norma dice que cuando uno está en proceso de renovación y la policía te ha emitido un documento que dice, está en proceso de renovación y en los próximos días le entregaremos su documento físico. Pero pero ellos no le creen a ese papel.
Bueno, supongo que vosotros ya tenéis la forma de defensa, tendréis vuestros abogados, vuestros juristas y haréis lo oportuno, ¿no?, para que esas cosas dejen de pasar. Seguimos enseguida hablando con nuestro invitado hoy, que está aquí con nosotros, Vladimir Pascual, miembro de la Red Española de este Pacto de Inmigración y de la Asociación Rumiñahui.
Realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Hablando con nuestro invitado de ese informe de evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Mundial de Migraciones, de esta reunión que van a tener el próximo 11 de marzo en Ginebra, el próximo lunes, y de las propuestas y lo que estas 50 organizaciones que se han reunido de personas migrantes aquí en España, entre los que por supuesto hay africanos, muchos africanos que están aquí en nuestro país, que vienen de otros lugares y de otros países del continente, quieren proponer y llevar. Hemos hablado de los bancos, me hablabas de la economía, me hablabas de las fronteras también, ¿no?
Sí.
A ver.
Yo allí también quiero a los amigos, amigas que nos están escuchando y que también nos escucharán en el futuro. Oye, primeramente, España, gracias. Yo quiero partir de una cuestión porque hay un universo enorme, enorme de gente que nos está escuchando, gente muy buena, buenísima. A ellos quiero dirigirme y decirle gracias por tener un buen corazón, gracias por ser personas, gracias por respetar los derechos humanos, gracias por ser acogedores, acogedoras. Uh-huh. A ustedes, amigos y amigas, gracias. Igual que cuando fueron a África, fueron a Latinoamérica y los hemos recibido con los brazos abiertos, igual nos habéis recibido, pero así con esos brazos abiertos, generosos. Pero también a veces estamos hablando de este grupito pequeño de personas que a veces no son acogedoras,
vale,
que también a los compañeros, porque somos negros, nos discriminan. Este grupo, por suerte, pequeño, que vamos a luchar que cada vez sean menos.
Menos,
y
claro.
Y los buenos, más.
Claro.
Y los buenos más.
Claro
y
que
así
sí.
Vamos hombre. A construir un mundo bueno, más bonito.
Nos falta y estamos en el final la sanidad, que también lo lleváis como propuesta, ¿no?
Sí, por supuesto, la cuestión de la sanidad. Hay gente que no tiene papeles y a veces tiene dificultad de acceso a la sanidad. Por ello que consideramos muy importante pues que se les facilite el acceso, sobre todo a aquellas personas que a veces, por supuesto, mujeres irregulares que están en estado de gestación. Pues no, o alguna cuestión que tiene una enfermedad grave y a veces por no tener papeles no se la atiende bien. Entonces, nosotros creemos que la sanidad ahí es un papel fundamental, sí. Igual que la educación. La educación es otro tema que nos preocupa.
También.
Que el fracaso escolar tiene que disminuir, tienen que llegar nuestros jóvenes en igual índice, en igual número a las universidades y también tener puestos iguales. Es bonito, por ejemplo, ver a gente profesional muy bien posicionada, muy bien y con éxito. Y para ellos también un abrazo grande.
Claro, bueno, y la sanidad, pues eso que sea de alguna
universal
manera...
Universal y para todos y todas.
Más fácil, ¿no?
Claro, más fácil
acceso.
Y
universal
por
el acceso a la sanidad y que cualquier inmigrante... En este caso hablamos de africanos, pero vamos, sea de donde sea, sea y esté atendido. Oye, y Vladimir también... Hay un tema que hemos hablado un poco de pasada, pero sí me gustaría apuntarlo, que es el tema del lenguaje, del idioma. Que claro, vais mucho que habláis español, pero luego hay africanos que hablan francés, inglés, su lengua autóctona y todo esto hay que atenderlo, ¿no?
Por supuesto, nosotros hay pues los mediadores interculturales para que todo el mundo pueda comunicarse. Las veces cuando te vas a casar te piden que tu partida de nacimiento venga en el idioma español y certificado. Es una gran dificultad. La cuestión del idioma es una gran dificultad y allí pues también agradecer a los profesores que hacen ese gran esfuerzo, profesores y profesoras, pues para que estos niños y estas niñas salgan adelante, pero también pedir a la administración pues que nos abra espacios, que nos facilite la comunicación, que se ponga estos mediadores de lengua para, obviamente, para seguir trabajando en esa línea de la integración y de la convivencia y para evitar estos desfases que haya unos niños, unas niñas que van a una velocidad y otros que van muy retrasados. Busquemos la cohesión social de este, nuestro país, de estos nuestros vecinos y vecinas con quienes convivimos día a día y con quienes nos topamos en los metros, nos codeamos, caminamos y trabajamos para que este nuestro país salga adelante.
Bueno, y sobre todo que son puntos los que vais a llevar a Ginebra del mismo pacto, que habéis visto que no estabais conformes y es algo generalizado, ¿no? Y que ha hecho que reunáis 50 organizaciones para poder llevar punto por punto todo esto que claro. Hemos hablado allí
pero
a Ginebra.
Todo en ese contexto de mejorable. Todo es mejorable.
Claro.
En nuestras familias, todo es mejorable.
Claro.
En el día a día, todo es mejorable. Nosotros más que esa crítica negativa, es una cuestión de vamos a mejorar.
Y entre vamos, todos, a, vamos
exacto,
a
entre todos y todos vamos
sumar,
a sumar aquí.
Vamos a que sea mejor todo, ¿no?
Por supuesto, que es lo que queremos y pretendemos que de este análisis que hemos hecho, un documento que se puede descargar de la página web, de la página web que tenemos, que es Sociedad Civil, Pacto Mundial de Migraciones, ahí pueden entrar, ponen en el Google Sociedad Civil, Pacto Mundial de Migraciones, y entras a la página web y te descargas este informe que está muy bien hecho, que también, y un abrazo fraterno a las amigas, a las compañeras y compañeras migrantes del servicio doméstico, las mujeres internas que se están dejando la vida por cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros mayores. Y ellas pues dan su vida por salir adelante también.
Muy bien, Vladimir, que vaya muy bien esa reunión, volveremos a hablar. Vladimir Pascual, miembro de la Red Española de este Pacto de Migraciones. Un abrazo.
A ti, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos con las noticias de este miércoles 6 de marzo, actualidad del continente africano, más noticias, más cosas con Guillermo Bravo. Hola.
Hola, Mavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo? Senegal es nuestro primer destino. Senegal debate un proyecto de ley de amnistía general que divide al país en plena crisis.
Sí, porque la Asamblea Nacional, que es un parlamento unicameral, la de Senegal, llega este miércoles dividida al debate sobre el proyecto de ley de amnistía general propuesto por el presidente del país, maquisal, que cubriría todos los hechos ocurridos durante las violentas protestas que se han producido desde 2021. Según el borrador legislativo, la medida perdonaría todos los actos que pudieran calificarse de delitos cometidos entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024, tanto en Senegal como en el extranjero. Entre los posibles beneficiados por la propuesta se encuentra el principal líder opositor, Ousmane Sonko. La medida ha sido criticada por la mayoría de la oposición, que cree que llevaría a un incumplimiento por parte del Estado senegalés de su obligación de justicia con las familias de las más de 60 personas muertas durante estas manifestaciones. Según datos de Amnistía Internacional, la posible amnistía ha abierto una disyuntiva y legalizado el partido de Sonko, Patriotas por Senegal, por el trabajo, la ética y la fraternidad, conocido como el PASTEF, sobre la idoneidad de apoyar una ley que intercambiará justicia por rédito político.
Bueno, vamos ahora a República Democrática del Congo. En República Democrática del Congo se siguen reportando escaramuzas que dejan varios muertos.
Sí, así es. Al menos 15 civiles murieron el lunes en encarnizados combates y miles huyeron ante la ofensiva de los rebeldes del M23 en el este de la República Democrática del Congo, según han informado fuentes locales.
España señala estabilidad en el Mediterráneo Occidental frente al escenario convulso mundial.
Margarita Robles, la ministra de Defensa, destacó el escenario mundial convulso actual frente a la paz y a la estabilidad en el Mediterráneo Occidental en su discurso ante los representantes de la iniciativa 5+5 en defensa, un foro de cooperación multilateral entre 10 países de ambas orillas del Mediterráneo Occidental. Robles hizo esta reflexión a las delegaciones de Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez, que participan en la 38ª reunión del Comité Director de esta iniciativa, el primer encuentro de alto nivel que tiene lugar durante la presidencia española para avanzar en seguridad en el Mediterráneo Occidental. Según sus palabras, la ministra de Defensa se refirió al convulso escenario mundial con ejemplos recientes y sobrecogedores en Europa, en el Sahel o en Oriente Medio, una situación de crisis que contrasta con el Mediterráneo Occidental.
Nigeria asegura que continuará la cooperación militar con Rusia pese a todo.
Esto incluye al ámbito militar, pese a todo, declaró este miércoles el ministro de Exteriores del país africano, Yusuf Tugar. En la rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, agregó que Nigeria se esfuerza por aumentar la cooperación con Rusia en los ámbitos comercial y militar, a la par que mantiene lazos en materia energética y sanitaria. Mientras, Lavrov prometió que Moscú mantendrá su ayuda a los países africanos para reforzar sus ejércitos y su seguridad ante los desafíos persistentes, según dijo. En este sentido, destacó el aporte y la determinación de las autoridades nigerianas para luchar contra la amenaza terrorista y el tráfico de drogas. El jefe de la diplomacia rusa también le agradeció en Abuja por su comprensión de la situación en Ucrania y las causas del inicio de la guerra.
Independentistas del RIF marroquí abren una oficina en Argel.
En una conferencia de prensa organizada con motivo de la apertura de esta oficina, el representante en Argel del Partido Nacional del RIF, Farouk Al-Rifi, declaró que el RIF ha sido despojado de sus tierras y que su partido defiende la independencia de esta región, según un corresponsal de la agencia francesa de prensa en el lugar. Afirmó que su partido tenía la intención de llevar la cuestión del RIF ante la ONU a causa de los odiosos crímenes cometidos por el gobierno marroquí, según dice él. Hablaba delante de una bandera de la efímera República del RIF autoproclamada hace 100 años. La apertura de esta oficina, anunciada durante el fin de semana, ha provocado reacciones de indignación entre la prensa oficialista marroquí, que ha criticado a Argelia por haberla autorizado.
El gobierno de Sudán vuelve a permitir entrada de ayuda desde Chad a la región de Darfur.
Un mes después de haberlo prohibido en el contexto de su guerra abierta con el poderoso grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el Ministerio de Exteriores de Sudán dijo que informó a las Naciones Unidas de la decisión del gobierno sudanés de permitir el cruce de cargamento de ayuda a través del paso terrestre de Altina, en la frontera con Chad, hacia la ciudad de Al-Fasher, capital del estado de Darfur Norte, una de las regiones más castigadas por la guerra, tras acordar los aspectos técnicos entre los gobiernos sudanés y Chad. El ejército sudanés prohibió la entrada de ayuda a través de Chad hace un mes tras acusar a los paramilitares que controlan Darfur de utilizar el cruce para el traslado de armas y material militar y de saqueos a la ayuda destinada a la población civil. La medida fue denunciada en varias ocasiones por la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias dadas las trágicas consecuencias de la guerra en el país africano sobre la seguridad alimentaria y sobre el sector sanitario sudanés.
Bueno, vamos a poner un poco de ánimo a toda esta debacle que a veces se presenta, ¿no? En las noticias. Y nos traes música, como es habitual, para marcharnos.
Así es, una música de una región un poco distinta de las últimas. Esta vez nos llega de Egipto y escuchan a la cantante egipcio-libanesa Haifa Wahbe. Esta canción se llama Yahayat Albi y significa Corazón de mi vida.
Bueno, se une danza, ¿eh? Aquí casi parece que lo visualiza uno.
Sí, sí, parece un poco Camela y todo, ¿no?
Sí, 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 música y danza. Gracias, Guillermo.
Hasta la próxima.
Adiós, Guillermo Bravo. Gracias a ustedes también. Y hasta mañana.